Estamos en comunicación con el doctor Carmelo González Doldán, justamente. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a los muchachos en la mesa. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bien. Estaba comentando hoy, Carmelo, algo que conversaba contigo ayer. ¿Cómo esta situación de cuarentena a la que estamos obligados todos ha incrementado de manera notable la cantidad de casos de pánico, de gente que acude al hospital convencida de que tiene una enfermedad grave, de que se va a morir y que en realidad eso es un ataque de pánico?
Correcto. El problema es que se cambió totalmente el sistema de vivir de la gente, Luis, se alteró brutalmente eso. Entonces eso trajo aparejado episodios de pánico, crisis de pánico, o algunas personas que ya tenían con esos problemas, ya tenían el síndrome de pánico, cosa más arrastrada, un episodio único. Estamos viendo trastornos del sueño, estamos viendo pánico, estamos viendo cuadros depresivos, angustia, porque el pánico es el verde oscuro de la angustia. La ansiedad puede ser leve, mediana o extrema. Cuando la ansiedad es extrema, eso es el ataque de pánico. Es la sensación inminente de muerte, con la sintomatología de sudoración, tiene el ojo normalmente abierto, la sensación de morir, opresión en el pecho, falta de aire, hormigueo. Pasa muy mal esa persona. Acá en el hospital está lleno de ruido, no sé si ya lo están haciendo con los perritos.
No, acá se escucha bien, ¿eh? Acá se escucha bien. Carmelo, ¿y cómo se combate eso? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente que está en su casa encerrada, que teme entrar en esos cuadros de pánico? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Alguna profilaxis?
Lo mejor para la gente, Luis, que hay que hablar con el ministerio, es que le deje hacer ejercicio a la gente. Es crucial eso. Yo no sé cuál va a ser más perjudicial, pero las personas en el mundo actual tienen que hacer 20, 30 minutos de caminata en su patio, en la vereda, en su cuadra, en su parque, en su plaza. Crucial, eso es crucial. No hay una medicación, no hay ninguna inyección ni pastilla que pueda homologarse al caminar, a una actividad física. La actividad física genera un montón de reacciones que nosotros los médicos no sabemos. Sabemos las endorfinas y algunas pocas cosas, pero eso regula todo, Luis, desde el sueño, desde la alegría, desde todo. Entonces el ministerio tiene que considerar crucial el ejercicio de la gente. Yo hablaría con Julio a ver si cómo eso se puede arreglar, pero la gente tiene que ejercitarse. Sí o sí, y en esta época con más razón, y eso le va a regular inclusive su pánico. Otra vez, Luis, hoy en día, por ejemplo, un ataque de depresión, el primer tratamiento es, se pregunta al paciente si puede caminar o ejercitarse. Si te dice no, uno le da un solo remedio, le decide todos los días qué hora le queda bien. Entonces eso toma una hora del día y va a caminar y se le cita al mes. Eso es todo lo que necesitará. Incorporamos un sistema de ejercicio. Y la gente religiosa, la gente creyente, por ejemplo, es fundamental llegar al templo a rezar, eso le hace bien a la gente. La fuerza en la mente hoy en día, Luis, en la medicina ganó una fuerza que no tenía hace 20 años. La importancia de la mente y el cuerpo y la correlación y la interacción entre estos dos campos es crucial. Es fundamental la fuerza que va ganando eso.
Yo supongo que los médicos en general, Carmelo, tienen que considerar, ante cualquier caso, se le presenta a un paciente con la dolencia que sea, esta circunstancia particular que estamos viviendo de la cuarentena y de todo lo que supone el miedo al contagio y todo lo que estamos viendo, sí o sí tiene que estar en el análisis que se haga de cuáles son los síntomas del paciente, ¿no?
Claro. Claro, lo que pasa es que si la persona tiene más de 50 años, tiene que buscar cosas orgánicas primero y después te rebuscar por cosas de algún desarreglo que ya está en el área psíquica. No tener que tragarte una enfermedad coronaria aguda, ni un infarto, ni mucho menos. Eso no es el problema. Yo creo que todos los médicos consideran que el problema puede ser estrictamente psíquico, pero tenés que descartar, ¿no? Yo no le, un tipo que me dice tengo dolor y tiene más de 50 años, yo le voy a decir, mi sospecha fuerte que vos no tenés nada orgánico, que tenés pánico, pero te vas a hacer un electro y un ecocardio, y tal vez una prueba ergométrica. Confía en Alá, pero por las dudas, está fuerte tu camello, dice un refrán.
Está bueno eso. Carmelo, ¿cómo se redujo de manera notable la cantidad de gente que va a los hospitales, no?
No hay más nada en los hospitales, no sé qué pasa acá. Está vacío los hospitales, acá en San Lucas creo que hay dos pisos sin ocuparse. Estamos en el tercero y en el cuarto trabajando. Pero,
decime, usted... otra cuestión que te quería preguntar, Carmelo, aprovechando tu enorme experiencia como... intensivista, o creo que se dice intensivista, o sea, tuviste en terapia intensiva de quién sabe cuánta gente a lo largo de tu carrera. ¿Hay alguna recomendación para los que van a tener que seguramente estar en primera línea cuando tengamos, y ojalá que no ocurra nunca, pero si llega a ocurrir, ¿verdad? El tema de que aumente el número de pacientes graves por COVID, porque se está hablando, por ejemplo, de formarles rápidamente, y esto significa usar los respiradores, que alguna gente cree que es como que le enchufa y se acabó. Hay muchas cosas, muchos secretos ahí, ¿no?, de cómo usar inclusive un respirador.
Con esta enfermedad, el mejor tratamiento de terapia intensiva es no llegar a terapia intensiva y después de tratar de hacer todo lo posible antes que llegue al escalón de terapia intensiva. Los pacientes tienen que ser atendidos cuando están en su enfermedad, y aún no necesita esa recomendación inicial que largó la OMS, que vaya al hospital cuando tenga el labio a su lado y no pueda respirar, o sea, dificultad para respirar, ese llegó tarde. Es decir, si tiene a su lado, ya está hipoxémico, no tiene suficiente nivel de oxígeno, por eso tiene el labio a su lado. Eso no es válida, esa recomendación. En esta patología hay que buscar que no llegue a terapia intensiva, y hay 400 tratamientos. Cuando hay 400 tratamientos, porque ninguno es válido, todos están en prueba. Y estamos en una emergencia, no hay tiempo de validar con un rigor científico los tratamientos. Entonces, prácticamente cada país elige su protocolo de qué va a tratar: cortisona, hidroxicloroquina, citromicina, suero del convaleciente, un montón de cosas. Pero y después, una vez que llegue, el respirar a estos pacientes es lo más difícil que hay con el ventilador. En el menor descuido se puede hacer daño por exceso de presión, exceso de volumen o mal manejo de los parámetros del ventilador, se puede hacer daño. No es sencillo eso. Tiene que ser gente bien entrenada, que conozca la fisiología y la fisiopatología pulmonar para poder inflar un globo, que se infla además revienta como cualquier globo, que vos le pones más presión de lo que puede soportar la pared. Eso se llama barotrauma. Y no es sencillo. ¿Cuánta gente maneja finamente el respirador? Y esas capacitaciones, es imposible aprender eso. Si no vas a aprender medicina con una capacitación de 4 o 6 semanas. No es tan así. Por lo menos así yo veo, Andrés.
O sea, hoy digamos una recomendación básica es evitar que lleguen a la terapia intensiva. Tratar
si se puede,
antes.
Si se puede, claro. Todo lo posible. Darle la atención al paciente que ya está con su test de coronavirus positivo y siguiéndole muy de cerca. Porque una vez que entró en terapia intensiva, quiere decir que él solo con sus pulmones ya no puede oxigenarse. Eso finalmente se llegó tarde. Y la prueba de los casos que tenemos. Creo que nosotros tenemos 9 o 10 casos, ¿verdad?
Sí, hasta el momento, sí. En los hospitales.
Creo que
10 fallecidos.
Hola, Carmelo.
Así
yo. Sí.
Doctor Fito te saluda. Ayer hablábamos con el doctor Sequeira justamente respecto al tema de los test. Porque le decían antes a la gente que tenía que esperar 5 días después del tener los síntomas, ahí recién hacerse el test. Y nos decía ayer el doctor Sequeira, ahora cualquier persona que tenga un resfriado, que sienta que tuvo algún contacto, que sepa que tuvo algún contacto con alguien sospechoso, tiene que ir inmediatamente a hacerse el test. ¿Va a ser también parte de la ayuda, digamos, a hacerse rápido el test para evitar llegar hasta este punto de la terapia intensiva?
Y mira, Fito, este es un dicho nuevo que está rodando sobre la faz de la tierra. Todavía no lo conocemos todo. Nadie conoce todo todavía. Estamos aprendiendo cada día. Aparece un nuevo artículo que dice esto, otro que dice lo contrario. Después va a aparecer otro artículo que diga lo contrario. Entonces, estamos aprendiendo día a día cómo manejarnos. Pero lo que hasta ahora tengo leído y más o menos observado lo que ocurre es que de ser posible no dejarlo llegar a la terapia intensiva, no dejarlo a que entre a necesitar el respirador, porque ahí es más complicada la cosa, porque tienen una forma de distinta a la otra patología al estrés respiratorio, porque un grupo de pacientes hace coagulitos dentro de los vasos, entonces no es el respirador el problema, el oxígeno lo hace llegar al alveolo, pero no ocurre en el oxígeno anhídrido carbónico en el alveolo, porque los vasitos que están llevando el oxígeno con la oxihemoglobina cerrado, pasa a ser un problema vascular, un problema de trombo, un problema de coágulo. Por eso en el protocolo todo el mundo ingresa heparina, un anticoagulante. O sea, y esto va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo, van a ir cambiando las recomendaciones y tener que entender que de 100 pacientes que tendrán, 80% lo hacen asintomático, presintomático o sintomático leve, que pasan sin ninguna. Y de ese 20% hay una variedad que se puede manejar en el piso de los hospitales y un porcentaje bajo que llega a la terapia intensiva. Así se distribuyen los pacientes. Lo que hay que buscar es que no llegue a la terapia intensiva, sí se puede. Porque ahí es complicado.
Carmelo, un placer siempre, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis, y en algún momento ya, los muchachos saben que yo fui integrante de la mesa sí. de la inauguración del programa tuyo, Luis.
Sí, recordábamos
eso justamente.
Acá siempre está el espacio esperándote, cuando vos quieras. Vos decís, sí. Vos gritás carnaval y nosotros apretamos el pomo.
Un abrazo grande, Luis, y para los muchachos.
Abrazo, Carmelo, abrazo.